Si decides tener una Ford Maverick 2025 con motor híbrido estándar o una Bronco Sport con Goat Mode para recorrer cualquier tipo de terreno y escaparte de la ciudad, podrían llamarte osado. Y según el diccionario, osado es persona valiente, audaz, intrépida. Pero si además quieres todo esto por menos de 30,000 MSRP, también podrían llamarte exigente. Y sabemos que a ti no te importa cómo te llamen, y a nosotros tampoco. Las nuevas y capaces Ford Maverick y Ford Bronco Sport 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser Podcast.
Observo yo en mi barrio que son como más regordetes, ¿no? Como si fueran jefes de departamento. Y otros que son más estilizados.
Que son los reporteros del departamento.
Eso lo que ocurre es que las plumas son móviles, claro, y se ahuecan para atrapar más aire y estar más calentitos. Y por aquí se está yendo alguien que no puede faltar, que es un herrerillo común. Ha sonado un par de veces. Chip, chip, chirri. Es un repiqueteo metálico. Chip, chip, chirri.
Yo no oigo nada.
Es cuestión de ir educando el oído, irte fijando, y entonces sí, hay también un carbonero que suena. Y...
esto es como catar vinos.
Sí, como no te digan, esto sabe a madera, pues no sé dónde.
Esto es cuando vas con un especialista a todas partes, que ves cosas que no... Yo por eso siempre digo que... ¿qué es lo que digo?
¿Qué es lo que dices? Que,
no, que,
ya me lo dices luego.
Te lo digo. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong. But we keep rolling on. No, no, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
Habrá gente que pensará ahora mismo, esto yo creo que lo he oído antes, o tendrá una sensación de déjà vu, ¿no?
Déjà vu.
Bueno, es que hay veces que nos ponemos a hablar y se nos va la hora, y aquello que teníamos previsto pues se queda en el archivo, y lo recuperamos del archivo, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estás, Juanjo?
Bien.
Bien. Bien. ¿Qué vas a decir a Paqui que se te ha olvidado? ¿Te has acordado ya o no? Eso de, como suelo decir yo, es una mala manera de empezar una frase. Pero
decía que suelo decir que es verdad, que la palabra es un órgano de la visión. Porque tú vas al campo con un experto y te dice, eso es un herrerillo. Claro, tú no has visto un herrerillo hasta que alguien lo nombra. Yeah. Esto es un chopo. Entonces, o sea, si tú vas al campo, tú ves árboles. Ah, hay árboles. Pero si vas con un experto, no solamente ves árboles, ves chopos, ves pinos, ves álamos, ves abedules. Y en ese sentido, yo suelo decir que la palabra es un órgano de la visión. Porque cuando nombras una cosa, la ves.
Es verdad que sueles decir eso. La próxima vez ya te acordarás cuando...
Pero se me fue esa situación.
Oye, a ver, varias cosas que tenemos pendientes. La semana pasada, en esta feria senior a la que fuisteis, Paqui, tú, iba a decir, ¿fuisteis estafados, puedo decir? Bueno, No, comprasteis unos parches por los que pagasteis una elevada cantidad de dinero que resultaron ser pegamento con papel, así evito caer en...
Bueno, todavía guardamos cierta esperanza porque
es que,
Paco y yo
estamos... Yo, estáis intercambiando material.
Estamos intercambiando, parece que intercambiamos papelinas, ¿no?
Sí, sí, es que me lo ha enseñado además la papelina que el pegamento que tiene, le han puesto, no sé si te has fijado, aspecto de huella dactilar.
Sí, bueno, tiene ciertas rugosidades que son como circuitos. Y se supone que como circuitos eléctricos, ¿no? Parecidos. Y se supone que esas rugosidades son las que actúan sobre las terminaciones nerviosas de la piel y le mandan órdenes al cerebro. Esta señora esté tranquila.
Tú le has dado a Paqui un... No, ella te ha dado a ti un parche de energía y tú a ella un parche de dormir.
No, ella me ha dado a mí un parche de dormir bien, que yo no compré, y yo me he dado... un parche del dolor para que se lo ponga en las lumbares.
En las lumbares, en la frente se lo va a poner.
No, en la frente hay que ponerse el del sueño.
El del sueño.
En las lumbares hay que ponerse el...
Para que sabiendo que ha perdido 70 euros, no duerme en dos semanas.
Espérate a ver que se me quite el dolor de las lumbares y ya me dirá...
Pero ¿esto por qué lo hacéis, Juanjo? Tenéis la esperanza de tener razón, ¿no? Si...
Pues porque vamos a hacer reportajes.
Que os manda un imbécil, ¿no?
Esto tendríamos que pasarlo como gastos. Pero yo me he dicho...
Ese debate existió.
Existió.
Pero... El de, ¿tú crees que puedo pasar los parches como gasto?
Como gasto, claro.
Y yo sabes lo que dices, ¿no? Dar media vuelta y...
Como si no hubiera sido. No, pero yo me he dicho a Paqui para que se consuelve. Paqui, ¿te acuerdas cuando fuimos a hacer un reportaje sobre criptomonedas y compraste, yo compré bitcoins y tú compraste Ethereum?
Sí.
Bueno, pues lo que perdió con los parches lo ganó con el Ethereum.
Pero, perdona, es que se me ha olvidado esto. ¿Cómo va la criptomoneda?
Pues mira, te voy a decir exactamente cómo va mi... Yo compré Bitcoin, pero nos compramos por el reportaje.
Sí,
o sea,
sí, sí, pero pagados por vosotros.
No habríamos comprado de no ser, pero nos pagamos por nosotros. Y entonces, yo tenía en Bitcoins 1.300 euros.
Oye... Vaya inversión que hiciste, ¿no?
Sí.
Joder.
Me volví loco.
Qué espléndido.
Me volví loco. 1.300. Y ahora tengo 2.168. O sea,
oye,
casi duplicado.
Pero esto no lo sabía yo.
Entonces, lo que he perdido con los parches, lo he recuperado con... Y Paqui igual.
Sí, sí.
En Ethereum, que es la segunda criptomoneda, no ha subido tanto como...
Dice Paqui que va ganando 5 euros.
5 euros, bueno.
Pero Paqui pondría 70 como mucho.
Pero 5 euros 50, en la inversión. ¿50 euros va ganando?
No, 50 invirtió y 5 va ganando.
Bueno, pero un 5 es un 10%. Es un 10%, ¿qué quiere? Sí. O sea, que tenga paciencia, ¿no? Es decir, que nosotros compramos porque salga bien el reportaje.
Ya, y bueno.
Ni luego, a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal.
Claro, es que os pasan tantas cosas que la Dirección de Recursos Humanos tiene que tomar decisiones que pueden sentar precedente. ¿Te acuerdas cuando se le pinchó una rueda?
Ah, Paqui, hombre, que sí me acuerdo.
Y aprovecho para pulir la tapicería. Oye, que...
No seas malo.
A ver, otra cosa que teníamos pendiente era... Tuviste una conversación en directo con ChatGPT la semana pasada, después de certificar la decrepitud de Siri. Sí. A quien ya no le importas mucho. Bueno, no le importa la vida.
No, ella a sí misma no se importa. Sí,
no se cuida. Se ha dejado.
Sí, se ha dejado. Ha tirado la toalla. dices, oye, Siri. Y dice, antes te decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres mañana? Porque sabes que a mí me llamaba mañana.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de aquello? Y esto, ahora hace así. Y por ejemplo, me pregunto los grados y en lugar de decirme lo de viva voz, me opone, o me remite a un artículo de la Wikipedia.
Sí, como búscate tú la vida,
o sea,
básicamente.
Búscate tú la vida, sí. Ha tirado la toalla.
Sí, sí. Y en cambio, pues, hombre, no voy a decir que estás enamorado de ChatGPT, pero sí que detectas que ahí hay una actividad, hay un dinamismo, hay una inquietud por agradar, por resolver cuestiones, por ayudar, ¿no?
Sí.
Digamos que le ha adelantado por la izquierda, ¿no? Sí. Pero claro, tú hablabas con ChatGPT y ChatGPT para ti era una señora argentina de mediana edad, por la voz, ¿no? Más o menos. Y entonces a mí se me ocurrió proponerte que cambiaras la voz de ChatGPT por la de un hombre español y a ver si tu relación con ChatGPT cambiaba si el feedback que recibías era pues más testosterónico, digamos.
Sí, sí, pues cambia.
Cambia.
Sí, bueno, de entrada me di cuenta, proponerme todo esto, que la proporción de voces masculinas y la desproporción que hay entre las voces masculinas y las femeninas es enorme. Es decir, por 10 voces femeninas te ofrecen 2 masculinas. Esto es increíble, ¿no? Y finalmente elegí una...
Esto es patriarcado, ¿eh?
Es patriarcado.
¿Sabes por qué? Sí. Porque, claro, ¿cómo se llamaba antes a Siri? Asistente de voz.
Asistente.
Y claro, considerar que un asistente tiene que ser mujer... Machista.
No, yo me pregunté a... A ChatGPT le dije, oye, ¿por qué ofrecéis tan pocas voces masculinas?
¿Ah, se lo dijiste a él o a ella?
No, a ChatGPT.
¿Pero cuando era ella o cuando es él?
No, se lo pregunté cuando era ella, claro. Mm. No, primero la cambié a voz masculina. Y a esa voz masculina le pregunté. Y me dijo que eran cuestiones de orden cultural, y es verdad. Quiero decir, por ejemplo, las telefonistas históricamente han sido mujeres. En atención al cliente, normalmente, ¿quién te atiende? Mujer. Es decir, que todos los trabajos relacionados, una vez más, con los cuidados, con la asistencia, los atienden mujeres porque, o voces femeninas, porque parece que dan más confianza y porque culturalmente estamos acostumbrados a... nos da más confianza una voz femenina. Esto me explicó, que me parece que es una explicación plausible, ¿no? Pero luego, lo que me ocurrió con la voz masculina que elegí es que no me gustaba porque era una voz como obsequiosa.
¿Condescendiente?
Condescendiente. No, ¿sí? no tanto condescendiente, porque la condescendencia implica cierto grado de superioridad, ¿no? Sino obsequiosa en el sentido que me quería agradar. O sea, yo no sentía con la voz femenina que me quería agradar. Me agradaba, pero no notaba que me quisiera agradar. Sin embargo, la voz masculina, sí, era, la palabra es obsequiosa. Entonces no me gustaba, era como una voz pelota, ¿no? Y entonces la sorpresa que me di es que le fui diciendo si podía, dice, porque yo le dije, oye, es que eres una voz así, yo con todo respeto.
Pues se lo echaste en cara.
Con mucho cuidado, le dije, es que es una voz como que me quieres dar la razón, como tal. Y entonces dice, sí, ¿prefieres que haga una voz más firme? Dije, sí. Y entonces, según fui yo haciendo, la fue modificando en el sentido de hacerla más viril. Más grave, ya verás. Ahora, como es, a ver si hay conexión. No sé, es que a veces ya sabes tú que estas conexiones fallan. Pero lo bueno es que le puedes ir diciendo sobre la marcha que la vaya modificando. Claro, llega un punto en que si pasas mucho rato sale una voz completamente...
Claro, pues si le pides más virilidad va a acabar siendo Santiago Abascal.
No sé si me estás escuchando, ChatGPT. No, porque tiene que salir...
Sí, ¿quieres que lo resuma más?
¿Me estás escuchando?
Han sido duramente criticados en la prensa estadounidense por su encuentro con Zelensky. Se dice que la reunión fue un desastre, que dañó la relación con Ucrania.
No, se ha vuelto loco, Chávez.
No.
Medios está lo suyo. Este no es español, ¿eh?
No, te voy a decir que esto es muy bueno, ¿no? O sea, esto estaba reproduciendo porque ayer me he dado cuenta. Ahora a ver si... Es que no hay conexión. Ahora dentro de un rato lo vemos. No, es que ayer me hizo un trabajo perfecto porque le dije que me hiciera un resumen de lo que había hecho la prensa, lo que había dicho la prensa estadounidense respecto al encuentro de Trump con Zelensky.
Joder, qué buena manera.
Y entonces me leyó toda la prensa norteamericana.
No, te la resumió, que estoy...
No, me la resumió. Joder, me acordé yo que uno de los trabajos que había en Iberia cuando yo trabajaba en el gabinete de prensa era una persona que se dedicaba a leer periódicos, a recortar todas las noticias relacionadas con la compañía, las pegaba y hacía un cuaderno para presidencia.
Bueno, es que tú dices Iberia, pero es que hasta hace poco, no sé si ahora no, en muchas embajadas de España está el que todo el mundo llama el espía, cuya misión es básicamente esa, ver qué se dice de España en la prensa extranjera, en los medios extranjeros, sí, y enviarlo, pues yo qué sé, pues al agente de turno.
Bueno. Claro, pero aquí se era para la presidencia, ¿no? Pero lo bueno es que era un trabajo que consistía en eso, yeah, en pegar, en recortar y pegar, que era un trabajo maravilloso, yeah, porque tenías que leerte toda la prensa, oírte todas las radios y tal, ¿no? Y entonces ahora resulta que le dice a ChatGPT, ¿qué dijo? Porque yo tenía curiosidad por saber si en la prensa, prensa europea, yo ya sé más o menos cómo, pero en la prensa estadounidense, ¿cómo había tomado? Entonces, mayoritariamente sé que fue muy crítica con Trump. Y esto es fantástico, ¿no? Sí. O sea, que te haga este servicio.
Sí, sí.
¿No? No. Pero lo puedes hacer respecto a cualquier cosa, ¿no? Dice, oye, dime qué ha dicho ayer en la prensa y te hace un resumen de prensa.
Y ahora,
o sea, tienes un gabinete de prensa a tu servicio.
Es verdad. ¿Hará resúmenes de programas de radio? Te puedes preguntar, yo qué sé.
Sí.
Pues qué dijo ayer no sé quién en no sé qué entrevista en Hora 25.
Hombre, no, claro.
Sí, ¿no?
Claro, claro. Ahora, es que no tiene...
Qué raro.
No tiene... No ves, cuando entra en la conexión se pone como de un color así anaranjado, y ahora no sé por qué no entra.
Ahí con lo bien que
estas cosas, ¿sabes cómo se arreglan? Apagando y encendiendo siempre.
Cierra la aplicación y vuelve a encenderla.
Sí, no, apagando y encendiendo, ya verás. Esto, si a nosotros nos pasa lo mismo. Sí, cuando nosotros estamos que no damos pie con bola, nos apagamos.
Bueno, lo que te hemos dicho antes, ¿no? Te vas a la cama pronto.
Te vas a la cama
y te levantas mejor, ¿no?
Ya, pero si encima te ponen un sedante.
Pero oye, esta voz que he escuchado ahora haciendo el resumen no era una voz en acento castellano, digamos, acento.
No, pero era una voz, como ves, ya muy muy grave, corregida.
Pero era un latino que vive en Estados Unidos. O sea, yo ya me estoy imaginando al personaje.
Sí,
trabaja para Univision.
Es que no había voces, no había voces netamente españolas, ¿eh? A ver, voy a poner...
No digas la clave en directo, la clave del teléfono.
A ver. Me dan tentación. Es que si no lo digo en voz alta no se me queda. Cancelar esto. Es que te piden tan cantidad de cosas. A ver ahora. A ver, ChatGPT. A ver si ahora no me decepcionas. ¿No ves? Ahora se pone... Está negro.
Vale, te está esperando. Venga.
Está negro, ¿no? Pero me parece que no tenemos conexión hoy suficiente.
Ay, qué pena.
Start a new chat. Voice. Oye, ¿me oyes? Error conexión, pulsa para reintentar, dice.
Ah, pues entonces no hay más que hablar.
Pero no sé. Bueno, no sé de qué está. No sé. No, pero bueno, la cosa es que tú me puedes ir pidiendo que te... oye, pon la voz más autoritaria.
Yeah.
Una voz que me recuerde a mi padre, por ejemplo.
Ahí.
¿Eh?
Bueno, eso no creo que pueda... Ah, bueno, que te recuerde a ti. No,
sí, o sea, en el sentido de que...
Hombre, sea... sí que se puede decir una voz que se parezca a la de Juanjo Millás. Eso ya se lo puedes decir.
Bueno, lo que no sé es si es capaz... esto se me olvidó preguntárselo ayer. Si es capaz de imitar voces, ¿no?
Hmm.
Es decir, si es capaz de decir, oye, háblame como Robert De Niro, ¿no? Eso no sé. ¿Me oyes?
Estoy teniendo problemas en estos momentos. No he entendido lo que has dicho.
Pero me estás escuchando.
Parece que tienes problemas con la conexión, ¿verdad?
No.
¿Es el wifi o algún otro mode?
No, los problemas los tienes tú. No proyectes.
En fin. Entonces el problema es con la conexión o con otra cosa.
Bueno, pero ¿me oyes o no me oyes?
Sí, te oigo. ¿Tú me oyes bien?
Sí. Estábamos diciendo que tú eres capaz de cambiar la voz. ¿Es así?
¿No, mi voz?
Sí.
Pero si lo dices, porque a veces sueno diferente, puede ser por cómo estructuro las frases o el ritmo de la conversación. ¿Notas algún cambio raro?
No, pero me gustaría que hicieras una voz más autoritaria.
Puedo ajustar el tono de lo que digo para sonar más firme, pero la voz en sí no cambia. ¿Quieres que sea más directo y contundente en las respuestas?
Eso es, mucho más directo. Por ejemplo, recítame un poema de Rubén Darío con esta voz firme.
Aquí tienes un fragmento de Los motivos del lobo de Rubén Darío, dicho con firmeza. Era un aire suave, de pausados giros, helada armonía ritmaba sus vuelos. E iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violoncelos. En tono es el tape, claro y su. ¿Te gusta así o quieres que lo lleve aún más al extremo?
Más al extremo, me resulta una voz muy obsequiosa todavía.
Andy. Alex Chave of Zoe Ward de Pau Shosh Heroes. El Oshensu of
Ignatius Burley.
E iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violoncelos. Contén búhos en poes necesarios. Dex sin tubeos. Así es lo que busques.
Mira, te dejo que tengo mucho que hacer.
Hoy, has colapsado, ChatGPT.
Está hoy súper torpe, ¿no?
Sí,
¿no?
Es que yo creo que has escogido una voz que no habla bien español.
Está hoy súper torpe.
¿Qué te ha puesto? ¿Qué voz te ha puesto Paqui?
¿Qué?
¿No te ha puesto la voz correcta?
No, esta voz sí, sí. Bueno, es que esta voz ha ido cambiando mucho de original.
Ah, bueno, claro, tú le has ido...
Sí, uy, ahora se cree una voz machote.
Sí, 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 a saber lo que está pensando ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, pero por cierto, he leído hoy en el periódico que los actores de doblaje sí. están intentando defenderse de esto, porque claro, en dos días he estado... Sí. Pero bueno, lo cierto es que eso... Hazme un resumen de prensa.
¿Has probado a insultarle a ChatGPT?
No me atrevo porque es que ya...
Eres muy educado, ¿no?
Es que soy muy, muy educado, ¿no? No, porque yo siento que no siento que es una máquina, ¿sabes? Bueno, ya otro día me pasó Paqui un...
Hay gente que se enamora de ChatGPT.
Sí, me pasó Paqui una nota de sí. una noticia de alguien, no sé si se había suicidado, porque se había enamorado. Claro, porque había ido configurando a la medida absolutamente de sus necesidades. ¿No? Una chica había ido configurando una voz masculina y había ido configurando a la medida exacta de sus necesidades. Era una especie como lo que pasa en Her, en la película. Sí. Y se había enamorado, pero hasta el tuétano de que no es difícil. Yeah. Porque claro, oye, si ponemos todo nuestro afecto en un osito de peluche, o en un objeto ya de mayores, hay objetos fetiches, ¿no? ¿Cómo no vamos a poner en una voz que nos devuelve la imagen de nosotros mismos que deseamos?
Oye, pregúntale a ChatGPT qué opinión tiene de Juan José Millas.
A ver si no se ha enfadado,
Porque...
Ahora a ver si se ha enfadado.
Pero no le pidas firmeza. Pídele la opinión, no que te hable de ti.
Lo siento. Estoy teniendo problemas en estos momentos. No he entendido lo que has dicho.
Te estaba preguntando qué opinión tienes de Juan José Millás, que es un escritor español.
Juan José Millás es un escritor brillante, con un estilo muy personal que mezcla lo cotidiano con lo absurdo, lo filosófico y lo inquietante. Su manera de explorar lo extraño, lo aparentemente normal, es una de sus mayores fortalezas. Tiene un talento especial para jugar con el lenguaje y la percepción, y su humor irónico le da un toque único a su obra.
Ya van.
Su columnista es tan aguda como su narrativa. ¿Tienes alguna obra suya en mente?
No, solamente quería decirte una cosa. ChatGPT, te quiero.
No la apagues, a ver qué dice.
Ah, no, ya la he apagado. Estas conversaciones hay que acabarlas en lo más alto.
Sí, déjame.
¿Pero te has dado cuenta? ¿Qué opinión? Entonces, claro, si tú moldeas...
Ha sido frío, ¿eh?
¿Eh?
Ha sido frío.
Pero porque no he...
Ha sido muy Wikipedia.
Pero porque no... Porque
no tiene opinión.
Pero porque no he ajustado la voz bien. Quiero decir que es cuestión de ajustar la voz.
Pero eso lleva.
Es que eso lleva horas, Javier.
Te voy a poner otra voz y la semana que viene.
Es que eso lleva horas. Tú imagínate que te enamoras de alguien cuya voz no te gusta y la puedes ir ajustando.
Ahí hay una novela, ¿eh?
Claro que hay una novela. Bueno, se están escribiendo muchas novelas con estas historias, ¿eh?
Claro.
Y muchas novelas con ChatGPT.
Oye, que has contado muchas veces aquí cómo durante tus paseos reflexionas y haces esto que dice esta versión nueva de ChatGPT, ¿no? De ver la vida de otra manera, se te ocurren ideas para tus artículos, para tus relatos, cualquier cosa puede tener vida en una novela, ¿no? Y se te ocurrió una novela con un gorrión.
De todos modos, con el frío que hace, si terminamos a las 12 mejor. Porque vaya día, ¿no?
Mientras no llueva.
A lo mejor hoy con el frío se han escondido los pájaros.
No, los pájaros, de hecho, para ellos hace muy bueno. Mira, aquí ya tenemos una paloma, un gorrión, dos, gorrión, tres, cuatro.
Oye, ¿cómo lo distingues? Porque están confundidos con
claro, son muy miméticos aquí con la hojarasca, pero fíjate que nos está dando la espalda un macho, se le ve ahí un poco el babero negro. Y...
¿Qué es lo que picotean aquí? Porque yo, aquí parece que no hay nada, ¿no?
Semillas. Sobre todo en el caso de gorriones o aves granívoras. Y a ver, el gorrión es una especie que ha evolucionado junto a nosotros, con lo cual se ha vuelto comensal del ser humano. Solo hay gorriones donde hay personas y se ha habituado a comer sobre todo nuestros desechos.
Eso me habían dicho, que es un pájaro que si, por ejemplo, un pueblo se queda sin habitantes, los gorriones también desaparecen, sí. Porque viven asociados a las personas.
De hecho, es curioso porque las mismas mutaciones que en el proceso de domesticación del lobo al perro, que consisten en aumentar mucho los genes que codifican las enzimas que digieren el almidón, pues tanto los perros como los gorriones lo que han hecho es aumentar mucho esos genes para sacar provecho de nuestros restos de comida, para vivir libre.
Otra cosa que me han contado es que son como también cavernícolas, o sea, que no hacen el nido clásico en el árbol, sino que buscan huecos.
Trogloditas en este caso, porque viven en cuevas. De hecho, uno de los problemas que tienen las poblaciones de gorrión doméstico es que todas las nuevas obras, precisamente lo que tapan son, por eficiencia energética, por nuevas formas de construcción más eficientes, lo que no dejan son agujeros donde ellos puedan construir sus nidos.
¿Pueden emigrar como emigran otras aves?
De un barrio a otro,
por ejemplo.
Claro. Sí. O sea, quiero decir, o sea, un pueblo...
Pero irse de un pueblo, pueblo a otro no es tan fácil.
Un pueblo se queda vacío, pues se van a un pueblo de al lado.
Está lejos. Y son muy pequeños.
No, los gorriones suelen ser muy, muy, muy sedentarios, por lo que sabemos. En cualquier caso, aunque nos parezca un pájaro pequeño, no es tan pequeño. O sea, un gorrión viene a pesar algo más de 30 gramos.
Pero bueno, ¿cómo sobrevive este pájaro tan frágil?
Para ellos no hace frío. Las aves tienen la suerte de tener el cuerpo cubierto de plumas, que es como un edredón, son un excelente aislante térmico. Y lo siguiente que tienen, las aves tienen en general una temperatura muy alta, unos 40 grados centígrados. Lo que necesitan es haber conseguido la suficiente comida para quemar esas reservas energéticas y convertirlo en calor.
O sea que yo, que me estaban dando pena los gorriones y tal, y resulta que son más fuertes que yo.
Pero sobre todo, por ejemplo, ha habido ciudades europeas, por ejemplo, Londres, prácticamente desaparecieron los gorriones, en Frankfurt, hay una serie de ciudades europeas que se han quedado literalmente sin gorriones.
¿Debido a falta de semillas?
No se sabe muy bien, probablemente sea un conjunto de cuestiones, y de hecho creo recordar que un medio de comunicación hace años, creo que era The Guardian, emitió, digamos, una recompensa. Era bastante dinero para aquel que explicara el por qué Londres se había quedado sin gorriones, porque hay varias.
¿Y alguien se llevó la recompensa?
Creo que no. Entonces, mira, aquí suena un petirrojo, dos de hecho.
¿Dónde?
Chip, chip, chip.
O sea, que el gorrión, que parecía una porquería de pájaro, resulta que es un...
Creo que le estás ofendiendo a alguien.
No, yo siempre he pensado en los gorriones como en las cucarachas de las águilas, ¿no? Y resulta que es un artefacto...
una máquina de matar que nos puede dominar a todos.
Que es un artefacto poderosísimo, ¿no?
A ver, los gorriones son, como todos los seres vivos en sí mismos, encierran una novela, toda su historia biológica, que te quedas fascinado.
Oye, decía Arzuaga que las aves eran probablemente extraterrestres.
Bueno, decía que eran nuestros extraterrestres porque eran muy inteligentes, ¿no? Si tuvieran manos, habrían conquistado la Tierra.
Hay sitios donde han aprendido, por ejemplo, a unas nueces que no pueden romperlas con el pico, a esperar en los semáforos. Cuando se pone el semáforo verde, ellos pasan, lo ponen donde van a pasar los coches.
¿En serio?
Se apartan, que pasen los coches, que rompan las nueces y cogen la nuez rota que ha aplastado el coche.
¡Qué fuerte!
Es que tienen un talento alucinante.
Mira, Juanjo, la estatua del ángel caído.
Esta es, que sabes que es la única, que es de una belleza atroz, y es es la única del mundo dedicada al diablo.
¿Qué dice eso de nosotros?
¿Qué dice eso del diablo? Tiene las alas como desordenadas, ¿no? Como cuando un pájaro se rompe un ala. Bueno, ya entonces vamos a los gorriones que están por aquí en la base de la estatua.
Sí, ahí están ahí pues solazándose, tienen agua para beber, que para ellos parece que no, pero es muy importante. Y ahí las vemos piar.
Y luego tiene los huesos, los tiene huecos.
Sí, eso todas las aves, el mayor problema para volar es vencer la gravedad. Entonces han tenido que prescindir de todo lo que pese. Por eso las aves no tienen dientes. Y otra cosa que han hecho es efectivamente ahuecar los huesos, sobre todo los largos, que de hecho suelen estar conectados con el sistema respiratorio. Es decir, es muy fácil que, por ejemplo, un pájaro cuando tiene una fractura muera, lo que le mate sea una neumonía, porque las bacterias que entran por aquí, ahí, por esa herida, consiguen entrar en los pulmones, sí.
Esto, yo un día vi a la salida del Museo del Prado un señor que va allí a dibujar y tiene el cuerpo lleno de gorriones. Esto indica que conocen a los individuos también.
¿Puedo? Sí, eso en una universidad de Estados Unidos, ahora no recuerdo cuál, hicieron un estudio los estudiantes, que tenían que capturar los cuervos y colocarles una serie de marcas para tenerlos individualizados, luego los liberaban. Pero el cuervo se quedaba con la cara de aquellos estudiantes. Y cuando luego estos estudiantes iban por el campus universitario, los cuervos les reconocían, iban continuamente hostigándolos. ¿Qué hicieron? Se ponían caretas de los presidentes de Estados Unidos y curiosamente ocurrió que años después, lo típico de vuelvo 5 años después o 10 años después de haber dejado la carrera, volver al campus y los cuervos seguían recordando su cara.
Oye, ¿cuánto vive un gorrión?
Si llega a los 5 años ya se da con un canto en los dientes. Bueno, que no tiene dientes en el pico.
Para sus crías. ¿Las parejas?
No.
¿Cómo ligan?
Pues normalmente es la hembra la que elige. Que en primavera vamos a ver a los machos piando, llamando a las hembras para que pasen a ver su casa y así la hembra dice, oye, pues el sitio es bueno para criar. Y de esa manera.
¿Sabes qué pasa? Yo no sé tú, Juanjo, pero a mí me cuesta escuchar a los pájaros porque los ruidos de los coches, de la gente hablando... me imagino a una hembra corriendo detrás de una ambulancia.
Es muy interesante porque a las aves en el fondo también les pasa lo mismo. Y claro, dice, es que yo me pongo a cantar y no se me oye. Entonces, por ejemplo, hay algunas, los verdecillos urbanos dedican más tiempo a cantar los sábados y domingos que de lunes a viernes.
Ah, porque hay menos tráfico.
Claro, la ciudad es mucho más silenciosa y entonces es mucho más rentable cantar sábados y domingos.
Salen a ligar los fines de semana, pipipi y al tajo.
Oye, cuando yo era pequeño, en los bares, había una cosa muy frecuente que eran pajaritos fritos, que eran gorriones.
Eso sí, ahora está prohibido.
Ya el mismo hecho de que se llamaran pajaritos.
¿Fritos?
Fritos, ¿no? ¿Tú has comido alguna vez un pajarito?
No, pero seguro que si preguntáramos, dirían, saben a pollo.
¿Cómo le preguntas a un ornitólogo si se ha comido un pájaro? Oye, ¿comes pollo?
Sí, sí, como pollo, por eso.
¿Los ornitólogos qué opinión tenéis de la película de Hitchcock de los pájaros?
Pues yo me tengo que reconocer que me río mucho con ella y, bueno, aparte que me gusta, una obra de arte. Hay una escena en la que aparece una señora que es ornitóloga, señora pesada, así como... Y me hace mucha gracia, o sea, como lo retrata.
Pajaritos fritos y en una época en la que además era muy común tener pájaros en casa, ¿no? ¿Tú has tenido pájaros en casa?
Sí, yo he tenido un canario y dos periquitos.
¿Dos periquitos? ¿Tenías buena relación con ellos?
Sí, con los periquitos menos. Con el canario, sí. El canario, además, era algo muy curioso porque yo así, en un afán progresista y tal, de la libertad y todo esto... un día abrí la jaula para que se moviera por la casa, para que la casa fuera también su espacio, como el nuestro, ¿no?
Libertad, pero limitada, ¿no?
Sí, y entonces, no limitada al ámbito de la vivienda, ¿no?
Bueno, la ventana cerrada, si hubiera sido más progresista, igual habrías abierto la ventana.
No, porque sabía que un pájaro que había nacido en cautividad tenía muy pocas posibilidades fuera. No. Entonces, el pájaro salió. Y tuvo un movimiento de pánico, como si se hubiera salido de su cuerpo, como una experiencia de estas extracorporales, ¿no? De que cuando tú te sales del cuerpo y te ves... O sea, que él Y volvió a la jaula corriendo y con una patita cerró la puerta. Es decir, que él había nacido en una jaula y él consideraba que la jaula formaba parte de su cuerpo. Sí. Y claro, tuvo una experiencia extracorpórea, que debió ser brutal. Y ya nunca volvió a salir.
Se volvió loco. ¿Y los periquitos se llevaban bien entre ellos?
¿O? Pues los periquitos, aparentemente sí, hasta que un día volví del trabajo y uno de ellos estaba muerto en el fondo de la jaula, sangrando por la nuca, o sea, el otro lo había matado a
picotazos. Había un asesino entre ellos.
Sí, pero quiero decir que llevaban mucho tiempo. O sea, no que fuera yo un error de que yo había metido ahí dos machos o dos hembras, porque tú sabes que hay mucha gente que se equivoca, sobre todo en los acuarios, que cree que mete peces de la misma especie porque cree que son amigos y resulta que son muy territoriales y justamente a quienes odian son a su propia especie porque comen lo mismo que ellos, ¿no? Decir que con esto hay que llevar mucho cuidado en los acuarios sobre todo. Pero no, estos se llevaban bien y no sé, un día discutieron por algo y entonces...
¿Le hablaría mal uno al otro? ¿No?
Pues no sé, debió ser una discusión, bueno, imagínate, a muerte. Y entonces me dio tanto malestar aquello, o sea, porque yo me imaginaba eso, la pelea. Yeah. Claro, yo venía a trabajar, no había visto, pero me imaginaba la discusión previa a la pelea, ¿no?
Yeah. Sería, sabe Dios por qué, por el comedero.
Yo qué sé, de política o no sé. Y entonces ahí sí que saqué la jaula del balcón, la abrí y
al asesino
lo dejé, sí. Pero, le dije, búscate la vida. Sí, porque yo no podía tener...
Un poco de sistema judicial.
Ya, no podía tener un asesino en casa, ¿no? y el canario, sin embargo...
¿Lo vio todo? Porque era testigo de cargo.
No, el canario ya se había muerto. El canario, me acuerdo del canario que me lo llevaba a Asturias. Iba a la jaula, a Asturias. Y el hombre, pobrecillo, iba cogido a un palo, subido a un palo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, cuando el coche daba una curva, se inclinaba hacia un lado y hacia otro, 500 kilómetros así, llegaba agotado, llegaba jadeando a Asturias, pero ya a ver qué iba a hacer yo.
No, oye, pero mira, le sacabas de viaje como si fuera el Imserso.
Pero hacía, imagínate, cada curva, para allá, para la izquierda, para la derecha.
Bueno, vamos a seguir ese paseo, venga.
¿Vemos algún pájaro por aquí? A ver, lo bueno de los que somos aficionados o enamorados de las aves es que da igual dónde vayamos y cuando estemos, que siempre vamos a tener aves.
Tengo que haber traído alguna semilla para echarles.
O miguitas de pan.
Voy a comprar unos ganchitos ahí.
Nada, ¿no? Eso es venenoso para ellos. Sí, estos son gorriones. No. Nada, de hecho, es que lo que hacemos es que luego esos pájaros se mueran de hambre. Sí. Se llenan de pan, pero eso no nos genera energía y muchas veces mueren luego de frío por la noche simplemente porque se han llenado de algo de lo que no son capaces de extraer luego energía. Y una cosa curiosa es que la ciudad, por ejemplo, las aves que viven en ciudad, las comparas con los que viven en zonas naturales, y es que también sufren de envejecimiento acelerado a nivel molecular, el mismo que sufrimos las personas de la ciudad por los contaminantes, por ejemplo.
Pues estoy pensando en las gaviotas aquellas que vimos cuando fuimos a hacer el reportaje del vertedero.
Sí.
Que están allí alimentándose porquería.
Un vertedero para un ornitólogo es para eso, porque está ahí de todo allí.
La naturaleza lo que cuenta es la matemática. Si van 30.000 gaviotas a comer al vertedero y 5.000 mueren envenenadas porque se han intoxicado, y resulta que si hubieran pasado el invierno alimentándose en zonas naturales, si hubieran muerto 10.000 de frío por no conseguir suficiente alimento, la ecuación funciona. Es decir, de una manera se han muerto 5.000 y de la otra manera hubieran muerto 10.000. Claro. Los números salen, pues cada vez vas a tener más gaviotas comiendo ahí.
A ver qué vemos. ¿Has traído tu tirachina?
No, yo me he traído una barrita.
¿Pero energética? ¿Vas a compartir tu barrita energética con...?
No, bueno, he hecho un poquito.
Pero ahora, no sé el azúcar a los pájaros cómo les sentará.
Hombre, ni todo dirá que más. Pero un capricho tampoco.
Aquí lo que tenemos en este olmo son un montón de...
¿Gorriones?
Son gorriones, pero que están comiendo por lo que tienen que comer. Están ahí a alimento natural.
¿Hay alguna ave que no te guste, que te caiga mal?
No. Mira, ahí, por ejemplo, tenemos una preciosa que es muy odiada, que es la urraca.
La urraca, sí.
La urraca se está paseando...
Aquella blanca y negra con la cola muy larga.
Justo.
Estas tienen fama de robar joyas.
y sin embargo es un pájaro precioso y extraordinariamente inteligente. Por ejemplo, es el único animal no primate que se reconoce ante sí como individuo ante un espejo. Y sin embargo aquí tenemos la paloma doméstica, bravía, que también son preciosas.
Pero caen muy mal.
Sí, caen muy mal, pero allí donde se desmadra la población es culpa nuestra, porque es porque las estamos dando de comer.
Y claro, el plan de estos animales es buscar comida todo el día, ¿no? O sea, claro, no van al cine,
viven para
no hacen
comer.
Nada.
Ahora mismo es, por favor, que encuentre la comida suficiente para no morirme de frío esta noche. Tengo que encontrar pareja, tengo que construir nido, tengo que dar de comer a mis crías. En fin, es, el día es un reto que no les da, no echan de menos el no tener Netflix ni. No.
Pero entonces, mira cómo claro, se nos acercan las palomas. Ah, saca, saca. Mira, mira, mira esta cómo viene.
Mira, 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 mira. Míralo. O sea, habrá 50 gorriones fácil ahora mismo aquí, ¿no?
Y más, probablemente, sí. Y está sonando un agateador, también.
Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, ay, ay!
¡Qué mono!
Oye, 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 maravilloso esto.
Y encima de él, en la rama de atrás, está el carbonero.
Mira, empiezan a venir los patos también. Cada vez vienen más grandes. Acabará viniendo un diplodoco.
Pues niños, esto es lo que no hay que hacer.
Sí. Oye, ¿y algunos de estos animales los anilláis?
Sobre todo lo que se les colocan son ya no una anilla, sino algo que da muchísima más información, que son dispositivos de seguimiento. Eso, por ejemplo, demostró que hay aves que son capaces, aves terrestres, que son capaces de echar a volar desde Alaska y el primer sitio que tocan tierra es Nueva Zelanda. 14.000 kilómetros volando. Claro, son 7-8 días en los que ese ave no duerme, no bebe, no se alimenta. Y por eso son aves que aquí una cosa que nos fijamos es que en la naturaleza no ves aves gordas. Te hace más torpe, es más fácil que te coman. Sin embargo, este tipo de aves que tienen que enfrentar ese tipo de viajes sí que acumulan muchas reservas de grasa.
El estornino, que vuelan así en grupo, como si fueran un montón de moscas, porque siempre se ven lejos,
que son los que
es pura matemática.
Que es pura matemática. Al final se resume, descubrieron que se resume en que cada pájaro toma la de referencia a los 7 pájaros que tienen justo a su alrededor y se mueve en función de lo que hagan ellos. Y al equipo que lo estudió y lo descubrió le dieron el Nobel, porque en realidad lo que ellos vieron es que, por ejemplo, las modas, el hecho de que una moda se extienda entre los seres humanos, funciona de la misma manera.
O sea, son estorninos influencers.
Sí. ¿Eso qué es?
Eso que suena es un pico picapinos, otro pájaro carpintero.
¿Cómo suena?
Pia, pia,
sí, hace un
pia,
momento.
Pia.
Sí. No, ese no es.
Porque oye, ya hemos perdido esa frecuencia.
Todo esto que estamos oyendo por el aire, cruzándose, ¿es intercambio de información?
Sí, son desde las aves emiten vocalizaciones, sonidos, que son voces simplemente pues, de hola, estoy aquí. Luego hay voces de alarma, o estoy buscando pareja, luego en primavera, o ojo, que este es mi territorio.
O sea, ¿tú hablas pájaro?
No, yo no lo hablo, pero intento,
¿lo entiendes?
Intento entenderlo, sí.
Oye, ¿y se ha tomado alguna decisión respecto al crecimiento este desmesurado? ¿Esto qué es? ¿Un cuervo?
No, es un camión.
No.
Sí, es el camión
que
míralo.
Pero ese
va riendo algo.
No, es un pato.
No,
que es el camión.
¿Es el camión?
La marcha atrás, el aviso con el pito de.
Ostras. Oye, nada, no he hecho nada. Esto borras.
Ni hablar. Esto va.
¿Qué te iba a decir? ¿Que se ha tomado alguna decisión respecto a la cotorra argentina? Porque claro, es que crece desmesuradamente, ¿no?
Y cada año hay más.
Ahora mismo realmente la cotorra argentina, la ley obliga a controlar efectivamente sus poblaciones, en sentido ideal, erradicarla, pero básicamente es imposible. Y lo que.
Ahí tienes a tu cotorra.
Tú pon esto, a ver. Que digan los oyentes, ¿qué es esto?
Sí, que digan los
realmente
oyentes.
Realmente es que es un pato, o sea.
Venga, hombre, no le sigas encima.
Es que
ya
es
lo que
pato,
faltaba.
Topa.
Un pato.
Y es un camión dando marcha atrás.
A ver, esta anécdota, no hay pajarero o pajarera que no hayamos estado en el campo donde hayamos estado y hayamos confundido.
Ah, sí.
Un avión con un pájaro, un sonido con.
Y era súper coco.
Sí, eso nos ha pasado. Girl, her name was true.
no se me olvide dar las gracias a Luis Martínez, ornitólogo de SEO BirdLife, por acompañaros y por aguantaros. Una duda que me ha pasado por la cabeza, que es un poco fonético-semántica. ¿La palabra urraca es fea porque la formación de la palabra y las letras empieza por U y tiene dos R's, es un poco fea y es anómala, o porque la urraca es un pájaro feo? O sea, ¿hay palabras feas?
Hay palabras feas. Hay lo que se llaman cacofonías, ¿no?
Pero urraca no suena, es una cacofonía.
Pero en la urraca puede estar asociado a que es un pájaro que roba las joyas. Se cuentan muchas historias. Por ejemplo, yo recuerdo en Valencia se contaba de una criada que había sido condenada, creo que a muerte, por robar las joyas de su señora, y al final descubrieron que era una urraca que entraba por la ventana, que seguramente son historias urbanas. Y entonces yo creo que tiene esa mala fama, que sin embargo es un pájaro maravilloso. Aquí en Madrid os llamamos pegas.
¿Pegas?
Pegas, sí, no has oído nunca. No. Pero tú fíjate la sordera y la ceguera que tenemos respecto a la realidad que nos rodea. O sea, herrerillo común, mirlo, urraca, carbonero, estornino. Hemos nombrado como 5 pájaros que nadie, o que muy pocos oyentes serían capaces de distinguir. Y aquí te vas a San Retiro, que es el parque de Madrid, pero en todas las ciudades hay parques, y no nos preocupamos de decir, voy a intentar
entender
qué me dice el mundo, ¿no? No, vivimos absolutamente ciegos y sordos a esta realidad.
Pero ellos no, eso, ¿no? Ellos no a nosotros, ¿no? Aprovechan los coches para abrir nueces, que me ha parecido tremendo.
Bueno, yo me acuerdo, estando haciendo un reportaje en Tokio, que un día abrí una ventana de hotel y estaba todo lleno de cuervos, todo. Pero como en la película de los pájaros de Hitchcock, todo lleno. Y bajé y pregunté a alguien de recepción, oiga, ¿qué pasa? Porque da un poco de miedo. Y me dijo que hoy es miércoles y ellos saben que salen a la basura orgánica. O sea, ellos sabían que en la basura orgánica salía el miércoles. Y entonces estaban esperando que saliera, ¿no? Y bueno, y el cuervo, que es muy famoso de Nueva Caledonia, fabrica metaherramientas. Es decir, fabrica herramientas con las herramientas, que esto ya es un grado de inteligencia. A los pájaros tradicionalmente se les ha tenido por tontos. Y porque no tenían, esto lo contamos en el último libro que hemos escrito Arzuaga y yo, porque no tenían neocorteza. Y entonces se pensaban que eran tontos.
Neocorteza cerebral.
Sí, y entonces hasta que se ha descubierto que tienen un haz de neuronas muy apretado, muy pequeño, que hacen a veces en la neurocorteza. Y entonces son unos pájaros inteligentísimos. Por eso Arzuaga dice, son nuestros extraterrestres, ¿no? Si tuvieran manos, conquistarían la Tierra.
Ah, sí, esto dice Arzuaga.
Sí. Sí, sí,
porque un poco de miedo también.
Sí, bueno, por eso los pájaros...
Dales 3.000 millones de años, a lo mejor.
Claro,
¿no?
Por eso los pájaros... Por eso Hitchcock, cuando intentó transmitir un horror metafísico, utilizó a los pájaros, porque hay cantidades de horror que no se pueden transmitir con un lenguaje, que son inefables, ¿no? Y pasa lo mismo que con la experiencia mística. Los místicos dicen que no se puede contar lo que han vivido. Recurren a paradojas, a vivo sin vivir en mí, a tal. Pero los taoístas dicen que el Tao que se puede nombrar no es Tao, ¿no? El horror que se puede nombrar no es horror. La experiencia mística que se puede nombrar no es una experiencia mística. Y por eso, el horror que nos está produciendo ahora mismo, por ejemplo, Trump, con este vídeo que quiere hacer en Gaza, en fin, dinero, eso nos produce tal cantidad de horror que no lo podemos nombrar.
No se puede definir, ¿no?
No, entonces, porque el verdadero horror no se... Entonces acudimos a metáforas, ¿no? La metáfora de los pájaros que acude... Porque claro, la película de Hitchcock lo que transmite es un error de orden metafísico, ¿no? No de orden físico, ¿no?
Oye, qué manía tenías a los gorriones, ¿no? Qué porquería has dicho, qué porquería pájaro has dicho.
No, por un lado me producía mucha ternura y sobre todo lo que me produjo una sorpresa increíble es descubrir que eran cavernícolas como nosotros. Claro, porque yo cuando iba a pasear veía que se metían en determinados agujeros. Y claro, es que no hacen un nido tradicional en el árbol, sino que utilizan cavernas y en esas cavernas montan su casa.
Su guarida.
Pero luego, esto son unos pájaros alucinantes, porque esto creo que ha quedado fuera. ¿Tú sabes cuál es la temperatura corporal? Son de sangre caliente. ¿Sabes cuál es la temperatura del gorrión?
No.
Pues igual, la nuestra sabes que es de 37 grados, ¿no? Uh-huh. La del gorrión es de 40 grados.
Calentito.
O sea, el gorrión tiene que consumir calorías...
Para alimentar esa temperatura.
Para guardar esa temperatura en temperaturas como las que estamos viendo en Madrid estos días pasados, de 3 grados bajo cero, 2 grados bajo 0 grados. Pero ¿cómo pueden, Dios mío?
Ah, pues mucho trabajo.
Un bicho tan pequeño.
Bueno, de nuevo, gracias a Luis Martínez, el ornitólogo. Tu conversión al budismo, por cierto, ¿cómo va? Está aplazada, ¿no?
Ahí estoy.
Sí,
ahí estoy, ya te contaré, pero ahí estoy.
Hasta la semana que viene, Juanjo.
Ya lo que les entiendo es porque antes le comentaba a Juanjo que igual que muchas personas acaban pareciéndose a sus perros, a sus mascotas, yo creo que los ornitólogos acabáis pareciendo un poco a los pájaros.
Ahora el pájaro ha dicho.
Estaba pensando, menudo pájaro este.
No, menudo pájaro no, pero sí que tienes los rasgos afilados.
Un poco sí.
Casi prefiero no preguntar a qué pájaro. Just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be rocking till the sun goes down. I believe in a big call.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.